Ser podcast.
Muy buenos días, oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión, también conocida por sus siglas SER, Cadena SER, es la Cadena SER, Sociedad Española de Radiodifusión. Lo decimos mucho, pero siempre hay gente que no, pero siempre hay oyentes que por primera vez nos oyen y dicen, ah, mira, no sabía yo que SER venía de Sociedad Española de Radiodifusión.
Muy bien.
Cristina García, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos Ortega, ¿qué tal?
Muy bien. Edgarita, buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Anoche vi una película fantástica. Me pareció tan bonita que te dije rápidamente,
lo
Cristina,
lo sé.
Llama a este hombre, al director de la película, que se llama Agustín, luego ya diremos sus apellidos.
Y que venga mañana.
Claro. Pero yo, más que desear hablar de la película, que sí, obviamente vamos a hablar de la película, yo quería que viniese para decirle gracias. Gracias por haber hecho esa película.
Qué bonito.
Sí, es verdad.
Y tener la oportunidad de hacerlo, más bonito aún.
Claro, trabajar en este medio que te permite, oye, Cristina, que venga mañana.
Que a esta hora hay que decir, vamos a decirlo todo, tenía que venir Arturo González Campos a esta hora.
Bueno, pero Arturo...
Pero como es de la casa,
le hemos dicho. Desconvocado. Bien, para antes de deciros quién es el director de cine fantástico y la película fantástica que yo vi ayer, me gustaría empezar leyendo un poema.
Same pecho de un bambino caprichoso.
Un poema que escribió un poeta, obviamente, que no estaba en su juventud ya, tenía 53 años cuando escribió
un chavalín.
Poema. Siempre fue un chavalín. Sí. Hablado de Yeats. Y escribió lo siguiente. Me encontrará la muerte un día aquí en lo alto. Los que combato, yo no los odio. Los que defiendo, yo no los amo. Kiltartan, Cross, esta es mi patria. Los míos son aquellas pobres gentes. Que ganen unos, a ellos, ¿qué más les da? Que ganen otros, a ellos, ¿qué les viene? No lucho por deber, por ley, por un caudillo, ni tras gloria y clamor de multitudes. Un solitario impulso de delicia me trajo a este tumulto entre las nubes. Y todo lo medí, lo pensé, todo. Vi el porvenir y era un vivir estéril. Y un estéril vivir eran los años ya pasados ante esta vida, ante esta muerte. ¿Qué tiene que ver este poema de Yeats con la película de Agustín Díaz Yanes? Buenos días.
Buenos días.
Titulada Un fantasma en la batalla, una película que aborda el tema de ETA y por la que yo quería convocarte hoy para decirte gracias. Te ha quedado una película tan bonita.
Redonda, ¿no?
Absolutamente redonda, tío.
Muchas gracias, muchas gracias.
Qué impresionante. Oye, en esta película se narra la historia de una chica, de una guardia civil, que se infiltra en un comando de ETA para pasar información a la policía, ¿no? Y tú te has documentado tantísimo, has hablado con guardias civiles... Has hablado con mucha gente para hacer la peli, ¿no?
Sí. Bueno, bueno, primero lo escribí, me lo documenté en libros y en imaginación, porque el tema de una infiltrada o de un infiltrado está en todas las novelas de espionaje
claro.
¿Sabes? O sea que me leí otra vez a Le Carré, como hacemos todos cuando hacemos estas cosas, y vi algunas series y películas de este tipo, y después ya cuando terminé el guión, aparte de cuando ya íbamos a hacer la película, se lo pasé a la Guardia Civil, sí, para que a ver si había metido un poco la pata. Ellos me dijeron que no, y tiramos para adelante.
El poema que he leído es un poema que la protagonista de la película, que está Guardia Civil, simula haber traducido para que los miembros de ETA crean que ella tiene simpatía con este poeta. Pero luego me he enterado que tú has sido traductor del inglés. No sé si por eso has sido que has puesto eso también, ¿no?
Sí, claro, porque lo había leído. Sí, yo no traduje el poema porque el poema está... La traducción que yo utilizo creo que es, vamos, sí, es la de Dámaso Alonso, que es un poco la traducción canónica. Hay bastantes traducciones, ¿sabes? Pero no quería meterme yo a traducirlo porque no me iba a salir bien. Y bueno, sí, yo traduje en mi juventud un oficio muy mal pagado, ya te lo digo.
Sí, ostras.
Sí. O sea, sí, en aquella época muy mal pagado, pero de verdad.
¿No te hiciste rico traduciendo entonces?
No, ni en broma. Creo que todavía no se ha hecho nadie.
No se traducía en dinero, ¿no?
No.
La película Un fantasma en la batalla comienza con un sonido que es un tiro. ¡Paf! Es lo primero que oímos en la película, es un tiro. El asesinato de Gregorio Ordóñez. Y después la lluvia, mucha lluvia al principio, ¿no? La cosa que a mí me impresionó es que me he enterado que tú, la película, una vez hecha, la viste con los familiares de las víctimas que aparecen en la película, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ver la peli con una persona cuyo padre, cuyo hermano ha muerto en...
Te diré muy duro. Pero vamos, lo teníamos eso, una vez terminada la película, pensamos siempre que los primeros que tenían que verla eran las víctimas, las familiares de las víctimas, y digamos que uno por uno, menos los del más del norte, que los vimos a todos juntos en Vitoria, fuimos viéndola. Era muy duro, porque, bueno, claro, no ha pasado tanto tiempo, claro. Eran sus padres, eran sus hermanos, claro. Eran un desastre, ¿sabes? Pero ellos, la verdad, estuvieron, como son ellos, muy, muy serenos, fantásticos, y bueno, no me quité ese peso de encima, que era un peso muy grande, la verdad.
Imagino que cada vez que la veías con uno de ellos, la veías a través de sus ojos, ¿no? A través de los ojos.
Bueno, yo me sentaba al lado o detrás y procuraba no mirarles, ¿sabes? Porque claro. Yo sabía cuándo iba a llegar el momento de su familiar, ¿sabes? Claro, entonces, claro, era un poco duro todo, la verdad.
Pero está hecho con mucho tacto, ¿eh? Los asesinatos de las víctimas que aparecen en la película, no hay ningún morbo, no hay nada, ¿eh? Simplemente no. La constatación de que ETA mató.
De que eso estaba ahí, ¿no?
Y está sí, fantástico. ¿Sabes lo que me pasó viendo tu película?
Dime.
Una sensación contradictoria. Por un lado, tenía la alegría de no vivir ya en esa época, obviamente. Sí. Ya no mata.
Sí, que sea parte de la historia, claro.
Pero también tenía un poco de envidia de ese pasado. Y te voy a contar por qué. Envidia. Porque cuando vi la manifestación por la muerte de Miguel Ángel Blanco, todas sí. aquellas personas unidas, toda España diciendo basta ya, ¿no? Con esas manos blancas y tal. Tuve envidia de ese pasado en el que toda España podía estar unida con un mismo sentimiento, ¿no? Esa contradicción entre vaya mierda lo que pasaba, pero hostia, qué bien que todos estábamos juntos en algo, que ahora ya no pasa, ¿no? Esto.
No, ahora por lo menos no pasa. Tardó en pasar también, te diré, porque yo no me acordaba tampoco tanto, pero cuando hicimos la película y pusimos todos los atentados, ibas viendo que desde el primer atentado, el de Gregorio Ordóñez, hasta el de Miguel Ángel Blanco, iba sumándose cada vez más gente, más claro. gente, más gente, hasta el de Miguel Ángel Blanco, que fue, yo eso sí lo recuerdo perfectamente, fue una explosión en toda España y también, por supuesto, en San Sebastián, en Bilbao. La manifestación de Bilbao es la más grande que ha habido nunca. Sale en una pequeña televisión, pero sale. Sí, sí, entonces se unió todo el mundo. Yo creo que fue algo tan terrorífico que todo el mundo se opuso, menos unos cuantos, menos los que lo hicieron.
Exacto. Claro. Y esos paisajes que tú muestras de una forma tan bonita en la película, que ¿cómo es posible que en esos paisajes tan bonitos ocurriese algo tan horrible, ¿no? Esa maravilla, ¿no? Esos paisajes tan preciosos y hostia, y ahí cogía a un tío y ¡pum! Un tiro. ¿Cómo es posible?
¿No? Pues eso fue lo primero que cuando estábamos localizando, sobre todo en el sur de Francia, porque que como en la película la protagonista marcha al sur de Francia a la mitad de la película, una de las cosas que te impresionaba más era ver esos paisajes tan maravillosos y saber que ahí había zulos, que habían matado a no sé quién, que habían matado. También, por supuesto, en toda la parte de Navarra y San Sebastián donde estuvimos rodando, que claro, es una de las zonas más bonitas probablemente, no sé de España, pero desde luego de Europa, es una cosa maravillosa. Y ahí había vivía gente que mataba gente, es una cosa un poco horrible, ¿sabes? Te daba un poco, y esa contradicción pues me llevó a rodar muchos paisajes, porque eso justo que has dicho tú es lo que quería yo, que me gustaría que la gente viera, ¿no? Claro. O que sintiera mientras está viendo la película.
Algo tan precioso y algo tan triste,
sí,
¿no?
Tan duro, tan triste, sí.
Y fíjate tú que también te oí decir una cosa en una entrevista que te hicieron que me pareció muy sintomático de lo que a todos nos pasa, ¿no? Que pese a haber hecho la peli y haberte sumergido durante tanto tiempo en la peli, no llegas a entender por qué pasó. O sea, no tengo ni la más remota idea de por qué.
Algo de idea tienes, pero la verdad es que es un sitio, el País Vasco español y el País Vasco francés, es un sitio donde si tú dijeras, por ejemplo, hace 70 años que ahí va a haber un levantamiento terrorista o va a haber una banda terrorista, nadie se lo creería. Es uno, si no el lugar más próspero de España, desde luego de Francia también lo es. Es un sitio muy bueno para vivir, o sea, con unos salarios muy buenos también en aquella época, con todo. No cumple los requisitos de lo que tradicionalmente se pasa en el terrorismo, que es pues el Oriente Medio, sociedades tal, incluso en Irlanda, que sería lo más cercano, pero Belfast no es parecido a San Sebastián, ya te lo aseguro.
Claro, no, claro. Bueno. Hay algo también precioso de el final de la película que no
lo digas.
No destripo,
por favor.
No destripo nada al decirlo, solamente decir que los oyentes que no hayan visto la película, que sepan que se les va a erizar la piel cuando escuchen esta canción. Mientras la protagonista Susana, sí. Abaitúa, está brutal.
Brutal,
corriendo, sí. Corriendo por esos montes preciosos de Euskadi. Va corriendo, corriendo, no diremos por qué va corriendo, simplemente diremos que va corriendo mientras suena esta inmensa canción. Ya corriendo, corriendo. Oye, ¿cómo se os ocurrió esta cosa que aparentemente no cuadra para nada? Del uso de canciones italianas, que son muy protagonistas en la peli, muchas canciones italianas, con el mundo de ETA.
Pues mira,
te cuento porque, os cuento porque, mira, yo sabía un poco, porque me indagué cómo conectaban los infiltrados que tenía la Guardia Civil con sus controladores, por así decirlo, con el capitán, el comandante o el coronel de Guardia Civil que los llevaba. Bueno, y era largo de hacer en el cine. O sea, largo. Claro, o sea, claro. Podías hacerlo y además muy visto, ir a una cabina, coger una esta, llamar, tal, no sé cuánto, en fin, era largo. Y entonces, en esa desesperación que le entra a uno cuando está escribiendo, dijo, esto no me gusta. Y yo estaba escribiendo, poniéndome algunas canciones y de repente, pumba, me acordé de Mina. Y yo soy un gran fan de la canción italiana, vale, y digo, claro, voy a poner canciones italianas. Bien, dicho esto, en papel queda muy bien. Después había que ver que cómo quedaba. Yo estaba aterrado, ¿eh? Digo, a ver cómo queda esto, a ver si va a quedar ridículo. Pero no, ha funcionado muy bien.
Los jefes de la poli, tampoco es destripar nada para los oyentes, los jefes de la poli se comunican con ella, con esta mujer que está ahí metida dentro de ETA, con canciones. Oye, la tal palabra de tal canción. Bueno. Se va, la forma de comunicarse con ella. Oye, 70 localizaciones además, ¿eh?
Sí,
70,
sí, sí.
O sea, no una ni dos, 70
no,
sitios.
No. Bueno, es que era importante para que la película tuviera verosimilitud, ¿sabes? Porque la película estaba hecha fundamentalmente para destripar la Operación Santuario, que fue la operación que hizo la Guardia Civil para descubrir los zulos de ETA. Eso ocurría en el sur de Francia. Lógicamente, tenías que rodar en el sur de Francia porque, bueno, claro. el cine es muy raro. Siempre te dicen, bueno, vamos a rodar en el sur de Francia. Y te dicen, sí, pero hay un sitio en Valencia que es muy parecido.
¿Qué te parece? No, pero no es.
Y entonces mis productoras y mi productor, que es Bayona, y mis productoras, me dijeron, no, vamos a rodar en el sur de Francia, esto hay que rodarlo tal como fue.
Claro.
Y nos metimos en esta cosa que es, al principio es muy bonita, sigue siendo muy bonita, pero claro, te cansa mucho porque 70 localizaciones, joder.
Hombre,
dice, no, tú miras en el mapa y dices, de San Sebastián a Biarritz, a la zona de Biarritz hay 30 minutos, no, después es una hora y pico,
tienes
que meter un monte, ¿sabes? Subir un monte, bajar un monte, pero oye, era lo que había que hacer, se hizo y la verdad, bueno, te enamorabas de los sitios también.
Hombre, claro.
Cierto,
¿eh? Fíjate, otra de las cosas por las que yo tenía ganas de darte las gracias por la película, al margen de la película en sí, que te engancha, te entretiene.
Sí, que cumple su función.
Con eso solo ya estaría bien, ¿no? Pero además de eso, es porque yo recuerdo que yo era pequeñajo. Y se puso como de moda, más o menos de moda, películas donde aparecían etarras, ¿no?
Sí.
Y había esa cosa que ahora ya está, por suerte, pasada de moda, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer una película donde los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos, ¿no? Y esa cosa como de romantizar y dulcificar a quien es malo, punto, ya está, no pasa nada.
Sí,
y en tu caso, no, en tu caso no hay, está claro que quiénes son los malos, punto, ya está.
Sí, sí, no tengo, claro. Eso lo tenía claro desde el principio. No soy muy partidario, además, por ejemplo, de esas cosas que dicen, no, vamos a que los malos, dice, bueno, usted está haciendo una película sobre este tema, no digo ETA, otros temas, hombre, puedes hacerlo, hay gente que las ha hecho y las hace muy bien, pero yo no soy partidario, yo soy más partidario de contar más o menos lo que tú crees que ocurrió.
Exactamente. Oye, decías lo de Bayona.
Casi nada,
que,
¿eh?
Qué bien Bayona, ¿eh? O sea,
Bayona es muy Bayona. Es muy Bayona.
¿Puso el dinerito bien? ¿Puso una cantidad de dinero bien?
No puso dinerito. Bayona ayudó a conseguir el dinerito. Joder,
pero si vas con esa carta de presentación.
Yo me imagino sacando un fajo de billetes del bolsillo.
No. Hizo algo mucho mejor, que es estar allí y lograr con las dos productoras, que son las mismas que le produjeron a Sociedad de la Nieve, conseguir el dinero para esta película, que no era fácil. Ese Bayona, le estaré, aparte de que
es un
tipo
al
que quiero, un talentazo brutal, le estaré siempre agradecido, la verdad.
Y cuando vemos en la peli a Susana Abaitúa, que es esta mujer que se mete dentro, la sensación de estar viendo como un ángel, es un ángel rodeada de unos monstruos.
Sí, sí, bien visto.
La cara que tiene, todo, es un angelito ahí metida, y la sensación de soledad, sola que debía estar esa, porque es una ficción, pero basada
sí, en hechos reales. Sí.
Hechos realísimos. Qué sola debía estar esas personas, ¿no? Qué soledad más
muy solas. Muy solas, te contesto a las dos. Primero, la cogí por esa cara de ángel que dices, porque quería que tuviera esa aspecto y esa cara y esos ojos. Y después la soledad, sí, la soledad, cuando hablamos ya con ellos de lo que eran los infiltrados, es que infiltradas era una cosa tremenda, porque claro, tú estás allí, se muere tu padre, no puedes irte al entierro.
Claro, porque darías vista.
Vives todo el día una doble locura, que es, por una parte tengo que sacar información, por otra parte, cualquier gesto, cualquier movimiento puede ser que me han descubierto y me maten. Me mandan en un coche, vete por aquí a la derecha, y dices, hostia, ¿dónde voy?
Exacto,
sí, muy sola. Y después la película, yo quería que la soledad de ella fuera creciendo hasta el final, que cuando llega a ese caserío horroroso donde entra, y ya se ve que está sola en ese sitio, en ese campo francés que es solitario, no te puedes imaginar cómo es de solitario, y ella puede con todo, la verdad, es un actriz maravilloso.
Hay que ver la película, de verdad, oyentes, los que no la hayáis visto, está
disponible
en Netflix,
sí.
Está en Netflix, sí. Y se puede ver, pasaréis un rato extraordinario. Oye, que te quería felicitar por una cosa que me parece una idea brillantísima.
A ver.
No voy a destripar nada, insisto, pero para que los oyentes que le hayan visto sepan de qué hablo, y los que no hayan visto todavía la peli, cuando vean eso, que sepan, hostia, qué bueno, la idea de las bolsas de basura y el ascensor.
Bueno, eso
brutal,
viene de... Eso viene de muchas películas, de muchas novelas, ¿eh? Y también viene de una cosa que leí de la Guardia Civil, de dos tomos brutales que sacaron ellos, y había algo allí de las bolsas. Ya no me acuerdo lo del ascensor, yo creo que me lo inventé yo, ¿eh? Eso me lo he inventado yo. Pero que las bolsas de basura, tú sabes que en todas las películas, por ejemplo, las películas americanas, siempre están hurgando en los de basura, porque ahí es donde realmente está el hilo de lo que hace, ¿sabes? Y cuando, por ejemplo, hay muchas películas, hay muchos libros, que yo era muy aficionado a los libros de mafia, a los mafiosos les miraban mucho los cubos de basura, se los llevaban, se los cambiaban, porque ahí encontraban todo tipo de secretos ocultos.
Ahí está la vida de una persona,
Claro. Entonces, bueno, era bonito para meterlo en la película, sí, pero eso, vamos, eso no te creas que yo soy muy original, eso fue un clásico que viene, ya te digo, fíjate, no me acordaré ahora mucho, pero me parece que viene de un libro de un periodista que vosotros conoceréis, de Guy Talese. En una cosa, Honor Thy Father, es que se hacía mucho, el FBI lo hacía mucho,
bueno, pero en
los
película,
servicios secretos también.
En la película queda muy bien, y ya está.
Sí, claro. Aquí tienes que inventarte lo que tú puedas para salir del paso, ¿sabes? Porque claro, decías, bueno, claro. ¿Y esta chica cómo hace esto? Y bueno, sí, salió bien, sí.
Y otra cosa también muy chula, otro motivo de agradecimiento, es que no caes en la tentación, que sería muy legítima, de aquello del síndrome de Estocolmo, de que la chica de repente empatizara mucho. Solamente hay un momento en el que ella dice, ay, la vais a detener, pero hoy ella iba a ver a sus hijos. Es la única cosa en toda la película, como de empatía, dice, y ya está.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que ese es un terreno que es muy peligroso si te metes, porque entonces cambia toda la dinámica, haces otra película.
Claro.
Y entonces era muy complicado. Eso ahí, tengo que decir que ahí me ayudaron mucho las dos actrices, porque como tampoco hablan tanto, entonces era una cosa más bien de gestos y de cosas, y ellas lograron crear como una especie de intimidad falsa, porque cada una está mintiéndole a la otra, o sea, es una cosa muy rara, muy extraña, que eso escribirlo es imposible. Y es mejor que lo hagan ellas, les tienes que dar el espacio para que ellas puedan hacerlo. Pero lo de síndrome de Estocolmo, primero se ha hecho muchas veces y me parecía un poco falso también, ¿sabes?
Claro. Es lo que decíamos de las películas que yo veía de niño.
Sí, hace tiempo.
Oye, fuiste muy amigo de Rubalcaba, pero amigo total.
Sí,
¿no?
Bueno, éramos muy amigos, sí.
Giro, ¿eh?
¿Qué te hubiera gustado preguntarle para que te documentase para la peli?
Pues le hubiera preguntado casi todo, pero seguramente me hubiera contestado poco. Claro, porque es que los ministros del interior, tienen que guardar muchos secretos, pero sí me hubiera gustado mucho que hubiera podido leer el guión, murió antes de que yo lo escribiera, y que me hubiera dado su opinión, ¿sabes? Me hubiera dado opiniones, la suya era probablemente la opinión más importante que hay, porque fue ministro del interior y además le cogió justo esta época que yo trato. Pero me hubiera gustado muchísimo, sí, le eché mucho de menos en eso, porque como además Alfredo era tan simpático, le podías gastar bromas sobre cualquier cosa y me hubiera dicho cosas, pero lo importante siempre se lo guardan, como es normal y lógico, tiene que ser así.
Claro,
no van a ir contando ahí a todo el mundo, ¿sabes? O sea, eran operaciones muy, muy complejas, muy difíciles, ¿sabes? Se lo guardan.
Oye, Edu Madina también es sí, amigo tuyo.
Edu Madina, sí, sí.
¿Te ha dado alguna pista, te ha dado alguna información para
bueno,
hacer la
Edu, Madina, Edu Madina ha sido fundamental. Edu Madina lo que ha hecho primero es, nosotros pasamos por su filtro, le pasamos el guión, no me puso pegas, y después ha sido el que nos ha llevado al mundo de las familiares de las víctimas. ¿Sabes? Y después hemos, a partir de ahí, porque él es una víctima también, o sea,
hombre,
él,
claro,
como
sí,
sabéis todos, le volaron una pierna. Y después, bueno, pues como es un tío fantástico, pues nos hemos hecho muy amigos y hemos hablado de este tema, pero no de la película, sino del tema en general y de cómo fue y tal, y de muchas otras cosas. Edu es un ser maravilloso.
Hubiera sido un buen presidente del gobierno, ¿eh, Madina?
Eso creo yo también. También
lástima
también,
que no sí, pudo ser, pero hubiera sido...
Bueno, pues sí, yo a mí, bueno, sí, después de conocerle ya te digo que sí, sí, sí.
Sí, es un tío sí, fantástico.
Sí, sí.
Oye, dime. Me decías lo de que viste la película con los familiares de las víctimas. Sí, sí, y hay una cosa que te oí decir, que yo no había caído en eso, y es fantástico, que no ha habido ninguna venganza por parte de las víctimas.
No.
Y,
eso, no, no.
Es, y ha habido muchas víctimas. No ha habido ninguna venganza en todos estos años. No,
es una cosa verdaderamente sorprendente y ejemplar, porque digamos que el número canónico me parece que son 800 muertos, 800 asesinados por ETA, aunque hay más, porque no es tanta. Bien. Vamos a poner que sean 800, aunque son 800 y pico, 800. Mm. 800 familias, siempre alguno que podía haber cogido una pistola, haber hecho algo, no ha ocurrido nada.
Nadie.
Bueno, eso es increíble. Nadie, vamos, no se ha sabido, pero nadie. Y además, además cuando tratas con los familiares de las víctimas, te das cuenta de que, han comprendido que el problema era mucho más grande que ellos, ¿sabes? Entonces, claro, son gente extraordinaria. Han hecho, ¿sabes? A veces han estado en silencio, otras veces no, pero siempre desde unos postulados democráticos y siempre a favor de obra, que se dice, ¿sabes?
¿75 tienes ya o 74?
75. Me gustaría tener 74, pero da igual. 74 bueno, y 75 no te creas que hay una gran diferencia. Estás igual de cascado.
Uno de los motivos por los que la peli es como es tan buena, y que se agradece verla, es porque estamos muy acostumbrados a ver películas hechas por gente de 30, 40 años, ¿no? Y de repente ver una peli hecha, se nota un
se nota, Juan Carlos.
Absolutamente, una sabiduría, una cosa. Hostia, de verdad.
Te has quedado roto, Juan Carlos.
Sí,
Juan Carlos, tío, te tengo. Cuando vaya a Barcelona, te invito a lo que quieras. Me tienes aquí.
No, es que es una maravilla.
Pero no creas tú que la edad te ha dado mucho pozo, ¿sabes? No sé yo.
A ti sí, a ti te ha dado pozo.
Bueno, ojalá.
A ti te ha dado pozo. Agustín Díaz Llanes, un director increíble. Yo recuerdo haber visto Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, cuando ella era un crío. Y claro, dije, qué gran película. Y claro, es que sabes hacer películas buenas. Claro.
Y ahí no había pozo.
Y ahí no había pozo aún.
A mí no había pozo.
Había mucho menos pozo. Vamos a acabar con esta música, con el parole. Y decirte que muchas gracias
a vosotros
por haber estado y por la película.
Por hacer la película. Sobre todo por el fantasma en la batalla en Netflix.
Muchas gracias, chicos.
Un fantasma
gracias
en la batalla en Netflix, pues no, por favor, y a verla. Porque os va. Vale. Bueno, y a verla.
La que la pueden ver en su casa, Juan Carlos.
En su casa. Y cuando llegue ese momento, queridos oyentes, en el que la protagonista corra por un paisaje precioso mientras suena esta canción, acordaos de Transmite la SER, acordaos de nosotros y decir qué razón tenían. Agustín, muchas gracias, eres un
encanto.
A vosotros,
muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Beso.
Y oyentes, hacemos la pausa para la publicidad ahora, y cuando volvamos me gustaría que llamarais al 900-100-800, 900-100-800, porque tenemos un concurso consistente en adivinar, con noticias que vamos a poner, de qué año es.
Fechas.
Ahora
fechas.
Dos concursantes. Aquel del precio justo, que os decía antes.
Sí, el que más...
La fecha justa. Quien más se aproxime a la fecha en la que se emitió ese boletín informativo tendrá un premio maravilloso. Pausa y ahora volvemos.
Avevo una ferita in fondo al cuore.
La pausa terminó y hemos vuelto, y los oyentes se han portado muy bien porque ya han llamado al 900-100-800 para participar en el concurso que decíamos antes de la pausa, este concurso de intentar adivinar, acercarse a la fecha en la que se produjeron algunas noticias. Cristina, ¿sigues aquí?
Aquí sigo, qué obedientes los oyentes, ¿no? Siempre.
Son maravillosos. Sergio Picón, ¿qué tal? ¿Sigues aquí?
Sí, bueno, sigo. He venido de coger el teléfono, sí, yo está. También quiero jugar por un día.
¿Quieres jugar por un día? Porque además, como son solamente dos oyentes los que van a participar y se van a enfrentar entre sí, ya los tenemos. Ella se llama Marta. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Y él se llama Aventura. Aventura, buenos días.
Hola, buenos días.
Vais a concursar a la vez. tenéis que acercaros a la fecha, como el precio justo. Quien más se acerque a la fecha en la que esa noticia
fue publicada, ¿no?
Exacto. Quien más se acerque tendrá un punto. Empecemos con la primera de las noticias.
El gobierno ha aprobado un plan de ajuste que prevé la congelación de los salarios públicos y la revisión de algunos subsidios. El ministro portavoz ha insistido en que no se trata de una medida ideológica, sino de responsabilidad. Mientras tanto, el sindicato mayoritario ha anunciado movilizaciones si no hay diálogo real.
Ventura, ¿de cuándo es esa noticia?
Ay, Dios mío.
Bueno, pues yo diría 1972.
Marta, ¿qué nos dices?
Pues a mí me suena como más cercana. ¿2015?
¿Tú qué dirías, Picón?
A mí me suena como muy de ahora, pero también como muy de los 80. No lo sé.
¿Cristina? Yo voy a decir el 95. Es que podría ser de cualquier... Es que esta noticia de cualquier gobierno lo podría hacer.
Ventura ha ganado porque la noticia es del 14 de mayo de 1983.
Imagínate, no había ni nacido yo, Juan Carlos.
Con el gobierno de Felipe González, que acababa de aprobar un plan de ajuste económico que incluía la congelación parcial de los salarios. Segunda noticia.
Un equipo internacional de investigadores ha confirmado el hallazgo de una partícula subatómica cuya existencia se había sospechado desde hace tiempo, conocida como bosón de Higgs. Los científicos aseguran que el descubrimiento abre nuevas vías para comprender la estructura fundamental de la materia.
No miréis Google, Ventura, Marta, porque entonces es muy fácil, ¿vale? Hay que concursar.
Dejad los móviles sobre la mesa.
A ver quién se acerca más a la fecha exacta en la que fue publicada esta noticia. Ventura, ¿qué nos dirías?
Bueno, pues diría, no tengo mucha idea, pero diría 1994.
¿Marta?
Me voy a los 2000 otra vez. Venga, va 2005.
Pues Marta, has ganado, porque es el 2012. Sí, sí, 2012, sí, sí. Empate, reído, muy bien. El bosón de Higgs.
Venga, empate.
Es que
el 4 de julio del 2012, el CERN anunciaba oficialmente el descubrimiento del bosón de Higgs. Tercera noticia.
El gobierno ha anunciado un ambicioso plan nacional de vivienda que prevé la construcción de miles de hogares a precios asequibles. El ministro de Obras Públicas ha asegurado que se trata de una apuesta por la modernización y por ofrecer dignidad a las familias trabajadoras.
¡Chan, chan! Ventura.
Bueno, pues tengo poca idea. Podrían ser muchas fechas, pero diré otra vez 1988.
1988. Vale,
Ventura,
Marta.
Ventura se va a los 80.
1980.
A mí me suena muy a burbuja de hoy en día, ¿sabes? Te diría después de la crisis y todo, pero
después de 2008. ¿Tú?
No sabría decirte.
Yo creo que los 90, inicios, 90.
Pues, ¿tú, Marta, qué has dicho? ¿Qué fecha has
1980.
Dicho? 1980. ¿Y tú, Ventura, has dicho 1980?
1988.
Pues gana Marta, aunque en realidad los dos deberían haber perdido, porque es de 1959. Madre. Pero se ha acercado más Marta.
Se acerca más Marta, pero vaya.
27 de julio de 1959.
El periodo justo era acercarse, pero sin pasarse.
Acercarse sin pasarse. Bueno, aquí es solamente con que nos, el que más se acerque.
Pedir mucho.
El 27 de julio de 1959 se aprueba el plan de estabilización iniciado por el desarrollismo, aquella cosa que había antes. Cuarta noticia.
La empresa tecnológica Apple ha presentado hoy un pequeño dispositivo portátil que permite almacenar y reproducir música sin necesidad de discos ni cintas. Sus creadores confían en que el invento transforme la forma en que escuchamos canciones y facilite el acceso a grandes bibliotecas musicales. El lanzamiento ha generado expectación entre los jóvenes y cierto escepticismo entre los aficionados al sonido tradicional.
¿Quién se acuerda? Yo me acuerdo perfectamente, ¿eh?
Sí.
El año exacto no, pero
yo el año exacto tampoco me acuerdo.
Pero tú eras tú, bueno, no demos pistas, ¿eh? Pero tú eras una cría, ¿no? Más o
bueno,
menos.
No, yo creo que no, ya estaba empezando.
¿Sí? ¿Ya? ¿Lo compraste el aparatico este?
Sí, me lo regalaron.
Regalaron.
Era adolescente.
Ventura, ¿de cuándo es esta noticia de la empresa tecnológica Apple?
Mi primer iPod me lo compré en 2008, o sea que diría 2004.
2004
Ventura, vale.
Marta, ¿qué nos dices?
Sí, por ahí también es muy cerquita, no sé. A ver, 2002.
2002. Marta, aciertas otra vez porque
ajustando, ¿eh?
El lanzamiento del iPod fue el 23 de octubre del 2001. No. Que ahí salían los dueños de Apple ahí diciendo, oh, mira qué cosa. Que
efectivamente, Steve Jobs
revolucionó absolutamente todo. Muy bien, Marta, pues estás ganando.
3-1.
Sí.
Ya verás, como siga.
3-1, Marta. Ventura, tienes que ponerte las pilas un poquitillo, ¿eh? Tampoco pasa nada, que es un juego muy, sí, muy tonto. Otra noticia más.
El gobierno asegura que los primeros signos de recuperación ya son visibles, aunque reconoce que el desempleo sigue siendo alto. En el centro de la capital, cientos de jóvenes se han concentrado esta tarde para pedir otra forma de hacer política. Las fuerzas de seguridad han vigilado la protesta, que ha transcurrido sin incidentes.
¡Chan, chan, chan, chan!
A ver...
Esa nueva forma de hacer política... ¿Cuándo fue surgió, emitida esta noticia, querido Ventura?
Bueno, pues yo diría, tengo poca idea, pero diría 2008.
2008. Vale. ¿Y Marta, cuándo dirías...?
También por esas fechas, 2004, por decir algo.
2004. ¿Os acordáis vosotros, no? Sí. De aquello que estaban ahí.
Sí, en las plazas.
Que dormían en los árboles, jóvenes. Algunos. Yo recuerdo.
En tiendas de campaña, en todas las plazas de España.
Y había en la Plaza de Cataluña unos chicos que Barcelona. Dormían en una caseta de madera que pusieron en un árbol.
Rollo niños, que ¿sí? todo, de niños siempre hemos querido tener una casa en el árbol.
Sí, 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 era fantástico.
Un poco envidia daba.
Sí, pero luego llegó,
pero luego no tanto.
Luego llegó el frío y ya la cosa romántica desapareció. Bueno, pues. 2004 nos ha dicho Ventura, ¿verdad?
No, 2004 Marta y 2008 Ventura.
2008 Ventura. Pues Ventura, ganas. Venga. Porque fue el 17 de mayo de 2011 esta noticia, el movimiento del 15M. Fue, bueno, acompañado en la Plaza del Sol y tal. Y esta noticia en concreto fue dos días después, el 17 de mayo, después de esas primeras movilizaciones. Por lo tanto, Ventura 2 y Marta 3. Has recuperado un puntico, Ventura.
Me acerco.
Muy
me
bien.
Acerco.
Otra noticia más.
Hasta ahora el tráfico es intenso a la salida de las grandes ciudades. El Ministerio de Transportes estudia aplicar restricciones a los vehículos más contaminantes mientras se debaten nuevas ayudas a la compra de coches eléctricos. En el Congreso, la oposición acusa al gobierno de improvisar su política ambiental.
Estos coches, ¿eh? Estos planes de coches.
Tiene que ser por la tarde, ¿no? Por el tráfico a la salida de la ciudad. Sí. Pero falta el año.
Pensando
falta,
en el medio ambiente.
Falta el año. Uh-huh. Marta, venga, empezamos contigo ahora. Marta, ¿de cuándo es esta noticia?
Empiezo yo. Vamos a ver.
Ministerio de Transportes
es
estudia
como bastante reciente,
aplicar restricciones a los
yo
vehículos.
Yo diría... A ver. 2019.
2019 vale. Nos dice Marta. Muy bien. ¿Y qué nos dice Ventura?
Pues yo diría, mi primer coche eléctrico fue en 2017, uh-huh. así que diría 2016.
Vale, bueno, pues bueno. Gana Marta.
¿Otra vez? Pues sí,
porque
sí.
Fue, esa noticia es del 21 de febrero del año 2022. ¿Vale? O sea que gana.
Es súper reciente, sí, sí, sí.
Es reciente.
4-2.
4-2. Marta, estás ganando, ¿eh?
Estoy en racha, creo que voy a comprar lotería o algo ahora.
Que eres muy oyente de radio tú, y por eso...
No, que ha sido potra y ya está.
Ah, es potra, vale.
Pero
vale.
No se oculta.
Me encanta.
Es que solo nos escucha a nosotros. Eso también es bueno.
Me encanta la sinceridad. Siguiente noticia, va.
La escritora sudafricana Nadine Gordimer ha recibido hoy el máximo galardón de la literatura mundial, el Premio Nobel. El jurado ha destacado la pureza de su estilo y la profundidad con que aborda la condición humana. En su país de origen, la noticia ha sido recibida con orgullo y emoción, mientras los medios internacionales subrayan la discreción de la autora y su rechazo habitual a la vida pública.
El Premio Nobel de Literatura a Nadine Gordimer. ¿Cuándo fue? A ver quién se acerca más a la fecha de esta noticia. ¿Cuándo fue emitida en la radio esta noticia? Que la hemos vuelto a recrear, para que todas tengan la misma estructura y para que, si oyes una noticia con sonido antiguo, ya te damos pistas, ¿vale? Ventura, ¿de cuándo es esta noticia? No mires en Google, que voy a tu casa y...
Y te tiro el móvil por la ventana, ¿no?
No tengo aquí Google y no tengo absolutamente ni idea de este caso.
Venga,
así
pues.
Que me voy a enterar, voy a decir una fecha y voy a decir en 1988.
Vale, Marta, vale. ¿Qué nos dices?
1990.
Hay una persona que se ha equivocado solo de un año.
Sí.
Ventura ha dicho el 88, ajá. Marta el 90. Una persona se ha equivocado de un año porque fue 1991, el 8 de octubre.
Increíble.
Marta, de
Marta,
nuevo.
Por favor, compra la lotería ya.
¡Qué bien!
2 puntos, Ventura, y 5 puntos.
Cinco, sí.
Impresionante. Estás ganando absolutamente. Marta, otra noticia más. ¡Venga!
El Ministerio de Educación ha presentado un nuevo modelo escolar que amplía la enseñanza obligatoria y refuerza las materias artísticas. El Ejecutivo asegura que se trata de una apuesta por el futuro y la igualdad de oportunidades. Las asociaciones de padres celebran el cambio, pero algunos docentes alertan del riesgo de una sobrecarga de contenidos.
Chan, 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 tarran, chan,
a ver,
chan.
Venga, la última.
Es la última.
Es importante. O sea, que ya, a ver, ya no puede ganar Ventura, sí, pero...
O que valga por todas, ya está.
No, es que hombre, eso no. Me parece siempre injusto. ¿Sí? A ver, ha ganado Marta, ¿vale? La cosa es si gana de una forma muy humillante para Ventura...
Ay, humillante tampoco, Juan.
O si simplemente gana.
Maquillamos el resultado, Ventura.
Claro, podemos acabar sí, con sí. 3 a 5 de Ventura... Vamos a acabar, y eso es muy humillante para Ventura, con 6 a 2.
Sí, eso suena muy a tenis. Sí,
¿vale?
Sí.
Ventura, venga. A ver. ¿De cuándo es esa noticia?
Bueno, pues esa noticia yo creo que es de la reforma que también pilló a mí de pequeño. Uh-huh. Y sería del año 84, 1984.
Marta, ¿qué nos dices?
2002.
A ver. ¿Vais a ser vosotros quienes digáis quién ha ganado? Uh-huh. ¿Haced la resta vosotros? La noticia es del 9 de octubre de 1990. Uh-huh. Por tanto, ¿quién ha ganado?
Yo diría que...
Es que vas a pillar con las preguntas. Sí,
sí. Yo diría, no vale, yo diría. Uno ha dicho 84 sí. Y el otro 2002.
Ah, pues ha ganado Ventura.
¡Ha ganado Ventura!
¡Claramente!
Oh, muy bien, Ventura.
Porque esta noticia es del 3 de octubre del 90.
Exacto.
Uh-huh. Nos aprobó la LOCSE.
Te has equivocado por 6 años, Ventura, 6 años. En cambio, bueno. Marta se ha equivocado por 12 años.
Por 12, guau.
O sea que Ventura, 3 puntos Ventura y 6 puntos Marta. Ha ganado Marta y el premio, como siempre ya saben los oyentes, son besos, ¿vale?
Ah, pensaba que era 1 millón de euros esta vez, vaya por Dios.
Ventura, vas a recibir 3 besos de Sergio Picón. Adelante,
preparado,
Sergio.
Dale.
Y Marta vas a recibir 6 besos, ¿no?
Sí.
6 besos vas a recibir de Sergio Picón. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5... y 6. Marta Ventura, gracias por jugar con nosotros. Un besito enorme.
Gracias a vosotros.
Un beso.
Gracias.
Y ahora vamos a ocuparnos de otros asuntos. Y después de este concurso fantástico vamos a iniciar una sección nueva.
No.
Hacía mucho tiempo que no empezábamos sección nueva.
Bueno, pero siempre está bien, ¿no?
Hombre, claro, es bonito, ¿no? Eso oxigena.
Y es una sección que va a gustar mucho, ya lo puedo anunciar.
A mí me gusta especialmente porque va de música clásica y tal, y yo siempre tengo la tendencia a hacer secciones que me gusten a mí. O sea, yo,
es lo que tienes el jefe, Juan
yo
Carlos.
Yo al oyente no lo tengo en cuenta. O sea,
no.
Yo
pero,
hago
no.
un programa sin
y luego de la casualidad, programa, pues de la casualidad, pero por azar, azar. Que le gusta al oyente. Pero, o sea, pero no por
azar. Sí, sí. La persona que va a encargarse de capitanear esa sección de música clásica se llama María Valgrín. ¡Un aplauso!
Hola, hola, buenos días.
¿Cómo estás, María?
Muy bien, un placer estar por aquí.
Yo imagino que vienes a hablar pues, cada semana de un compositor, cosas de estas que se hacen en la radio, ¿no? De, pues hoy hablaré de Tchaikovsky, la semana que viene, y nos cuenta sus anécdotas, que si Beethoven se quedó
curiosidad,
que, si como persona hay que separar al artista
exacto.
de la obra y esas cosas.
Todo eso, ¿no? ¿Que nos vienes a hablar o no?
He de decir que todo eso ha pasado por mi mente y que además, joder, todas las cosas al mismo tiempo incluso, diría, pero que además sé que a ti personalmente, Johann Sebastian Bach...
Hombre.
Me gusta un montón.
Hombre, un respeto.
Se ha puesto de pie y todo.
Hombre, yo bajé.
Es Dios. No esperaba menos reacción, ¿eh?
Es Dios,
claro,
es Dios.
Claro.
Ah, qué guay. Entonces quieres hablar de Bach.
Ay, qué bien.
Qué bien, qué guay, qué guay, qué guay.
Compositor de melodías tan fantásticas como esta, que lo mismo
hombre,
suena.
¡Jesucristo!
Pero aún más importante... que por cierto esto está sonando en directo, tengo aquí el teclado conmigo.
Que tiene un pianito y ella y está tocando en directo, que los oyentes no piensen que esto es un disco.
Sí. Entonces, pues estaba pensando porque además es que es la sintonía del programa.
¡Ay, mira! Sí, sí, la utilizamos de sintonía de Transmite la SER, sí.
Bueno, nos la copió Bach.
Sí, la copió Bach, sí.
Bueno, en realidad quería aprovechar para separar a Ortega un momento. ¿Tú puedes venir aquí un segundo?
Sí, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa?
A ver, Ortega, tú sabes que estás haciendo un uso irresponsable de las variaciones Goldberg, ¿no? De esta melodía.
¿Pero por qué? ¿Irresponsable?
Porque, o sea, la interpretación original es con clave.
Bueno, ¿y qué? Pero claro. El piano queda muy bonito, María.
No, pero en pleno año 2025, pero si ahora sí, podemos hacer las cosas tal y como fueron, ¿no?
Ya, pero...
Esto es directamente un bulo musical.
Pero que, o sea, mira, tú imagínate que fuerte, la sintonía
Juan Carlos,
del
programa... No
oyentes, comparad, ¿vale? Comparad. Y yo diciendo eso de muy buenos días oyentes de la cadena SER, o comparadla con esta clave. Muy buenos días oyentes de la cadena. Es que
igual es por la costumbre, pero
pero es la costumbre, pero uno tiene, o sea, es que no podemos perpetuar la mentira. Entonces, por todo esto que pienso yo de nuestro querido pseudo dios Johann Sebastian Bach, he pensado que voy a hablar de Beethoven.
¿Cómo no, tía? Este pero
a cortada de rollo, ¿no?
Pero vaya cortada de rollo, exactamente. O sea,
a ver, yo creo que Beethoven moló mucho. O sea, fue coetáneo de la Revolución Francesa.
Hombre, era un genio, claro. Pero, hombre, yo pensaba que ibas a hablar de Bach. Sí. No, pero me parece bien.
No, tira, tira.
A ver,
nos contarás todo aquello, se quedó sordo y todas esas cosas, ¿no? Imagino.
Sí, que su carácter. Que
la trompetica en el oído.
Nos contarás lo de siempre, ¿no? Que sea en las secciones, ¿no?, de la radio.
A ver, no sé cómo deciros esto tampoco, pero es que quiero hablar de sus 32 sonatas.
Ah, bueno, bien.
Ya, bien.
Bueno. Son 32 sonatas para piano. Suenan muy bonitas, ¿eh? Son muy bonitas.
Sí, son preciosas. Bueno. Pero dedicar una sección solamente a las 32 sonatas me parece como acotar mucho.
Pero que son muy bonitas, son de verdad, ¿eh?
Pero acotas mucho.
Espera. No, pero mira, es que además 32 sonatas, o sea, 3 más 2, ¿qué te da?
5.
Como los 5 siglos de historia de la música clásica.
Ya, María,
lo bien contiene hilado. Todo. Es, gracias, bien, gracias. Está hilado bien. Gracias.
Pero María, yo no puedo, como conductor de ese programa, dedicar una sección solamente a las 32 sonatas, me parece como muy
para que se te pase el agobio, vamos a empezar por la número 1, ¿vale? Así te tranquilizas.
O sea, pero encima acotas más la 1, o sea, en concreto...
No, vamos a ir tirando, tú confía en mí.
Tira.
Vamos a empezar con la sonata número 1, primer movimiento. Esta sonata...
Puede durar mucho. Magnífico. María Balbín tocando en directo en la cadena SER.
¿Veis? Ya se le ha pasado un poquito a Juan Carlos Ortega.
Sí,
la cosa
le pones
es que un poco
estamos metidos ya.
Esta primera sonata me gusta porque empieza bastante enfadada, con furia, con la que reconocemos la imagen de Beethoven, ¿no? Mm-hmm. Pero es que Beethoven, en el fondo, era una persona llena de dudas y ciclotímico. Entonces, esta primera melodía que abre de forma tan categórica aparece más tarde desde el fondo como si fuese una duda y se replantease lo que acaba de ocurrir. Aquí está reflexionando Beethoven.
Claro, porque es lo mismo, pero con una variación.
Todas acaban con el nerviecico ese al final.
Eso es, está usando esta pequeña melodía, pasándola de una nota a otra, hasta que llegamos a un momento en el que parece que ha tomado una decisión. ¿Y cuál es la decisión?
A ver.
Esta nueva melodía. Y esa nueva melodía, por algún motivo, parece que le pone muy contento hasta el punto de que un momento, porque tengo que pasar la página, ¿vale?
Sensación de credibilidad, que estás tocando en directo, has pasado la página.
Por donde vamos, está muy contento.
¿Sí?
Y hay un momento de pleno éxtasis. Que además repite de nuevo. Y ahí podría haber acabado este primer movimiento, pero no acaba ahí, porque él le añade una conclusión final. Que me encanta, porque este tipo de conclusiones son como esas moralejas que tienen los cuentos
Es que es curioso, María, como no sé si, bueno, todo el mundo imagino que le debe pasar, ¿no? Que cuando oye algo de música, no solamente clásica en general, pero sobre todo en la música clásica, la sensación de que te está diciendo algo muy concreto que tú conoces, pero que te es imposible traducir en palabras. Es como si te dijera algo con sujeto, verbo,
predicado. Que parece claro, pero no sé si se puede interpretar.
¿Cómo lo traduzco esto? Pero es un mensaje clarísimo lo que te está diciendo, ¿eh?
Es por eso por lo que se suele decir que la música es un lenguaje universal, ¿no? Porque es difícil describir, es tal cual lo que dices, difícil describir lo que está ocurriendo, pero parece muy preciso. En el caso de esta pequeña anécdota, volviendo a esta, y sobre todo, tengo muchas ganas de desvelaros algunas cosillas que pueden ser las que causen que a nosotros nos dé esa sensación, ¿no?, de precisión, de lenguaje, pero mismo tiempo indefinible, ¿no? No obstante, quería decir que esta moraleja final, si la hubiese compuesto un compositor pues con menos ¿cómo decirlo?, menos taras mentales, entonces la melodía hubiese sonado así, muy bien.
Más melodía convencional, para cerrar, bien
decir adiós, nos vamos, pero Beethoven
no
tiene
así,
incluso en estos momentos, un puntito de ansiedad. ¿Y cómo nos hace ver ese puntito de ansiedad que empuja la melodía? Pues el acompañamiento, en vez de ir, como se suele decir, sobre el tiempo, a tiempo, lo que va es ir a la contra, cuando el a la contra del pulso fuerte. Entonces va 1, 2, 3 y 4. Y entonces parece que está persiguiendo la melodía. ¿Se oye?
Sí, fantástico.
Y así cierra esta exposición del primer movimiento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a Juan Carlos Ortega y a tantas otras personas les parece que, pues que todo
algo,
esto suena a algo, sí, a un texto, a una melodía? Pues porque hay muchas normas dentro que a veces cuando uno las saca a la luz se da cuenta de que parecen lenguajes y que hacen que la música sea todo un sistema coherente. Hoy vamos con una de ellas, que es el hecho de, que la música es como un puzzle.
Ajá.
Es un puzzle con distintas piezas. La primera es este gesto que va desde abajo hasta arriba y que genera muchas otras melodías más adelante.
Es como el esqueleto,
incluso,
¿no? A partir de ahí, ese es el esqueletito y luego ya a partir de ahí lo varía y hace otras cosas.
Eso es como si fuese, o como si fuese una semilla. Él ha plantado ahí la idea y ya desde esa idea va a ir viajando a distintos sitios. ¿Cómo remata esta idea? Con esto. Es lo que en música llamamos un ornamento o un adorno.
Yo le llamaba el nerviecico, pero se llama...
sí, sí.
Que podría haber sido de otra forma diferente, pero él dijo que sea así, que sea de esta
yo
forma
creo,
exacta.
Sí, pero yo creo que le va a dar un rigor más científico si lo llamo el nerviocico. Entonces tenemos este primer motivo. Arriba con el nerviocico que remata. Pues ya, toda la primera parte... por favor, esto es muy serio.
Sí, no,
o sea, toda esta parte...
María, perdón,
vale, bien.
Perdón.
Toda esta parte se construye con estos dos elementos. Volvemos hacia arriba.
Pum, pum,
y el nerviocico. Y ahora tenemos nerviocico moment. Y ahora el nerviocico, pero ya más largo.
O sea, coge el nerviocico y lo expande, lo va variando el nerviocico.
Eso es, así es. Y sí, hasta tal grado llega su manía que esto luego se acabaría convirtiendo en una de sus obras magnas.
¡Oh! ¡Ay! Bebe de sí mismo, de ahí, de su propia cosa.
Del nerviocico.
Del nerviocico.
Beethoven planta una semilla, que es esta idea, de 4 notas, 1, 2, 3, 4... Y esto ya genera el movimiento entero. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todo el rato. Y otro, y otro, y otro. Y 1, 2, 3, 4.
¡Chan! ¡Chan! O sea, primero fue la sonata número 1 y luego vino la quinta sinfonía. En orden cronológico de composición, primero fue la sonata número 1 y luego ya hizo la quinta.
Sí, sí.
Oye, pues si quieres, la próxima semana puedes hablarnos ya de otro tema distinto, de otro compositor, de otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, pero...
De Mozart.
Pero es que no hemos visto el segundo movimiento.
No, pero María, no.
Es que
no,
ni el tercero.
Es que Juan Carlos,
y luego hay un cuarto.
Dicho.
Tío, tenía que haber hablado
antes.
¿Por qué
no se hablaba con ella?
Es que no hablaba con ella. Yo daba por supuesto que María era una persona que dominaba lo que es el show, el espectáculo.
No, que claro, pero sí, claro. Pero si esto es lo mejor. Pero si esto es lo mejor. Es lo mejor. No te da, ahora mismo no eres consciente, pero esto
María,
es la mejor idea.
Sí, pero con
me quedan 4 movimientos.
¿Cómo defiendo yo a los oyentes que una sección de música clásica, el primer día es el primer movimiento de la sonata número 1 y el segundo día es el segundo movimiento? Se va a hacer eterno esto.
Porque aquí están condensados los 5 grados de los 5 siglos de historia.
Vale. Confiamos en ti,
esto,
que está condensado los 5 años. Vale, confiamos en ti plenamente.
Sí.
Vale, la semana próxima nos hablas entonces ya otro tema totalmente distinto, que es el segundo movimiento de la sonata.
Sí, por supuesto,
vale,
que todo el mundo...
Eso es, totalmente distinto, esa es la idea. Muy
María
bien,
Valgrín, en redes Valgrín Piano, ¿vale? Que la gente se suscriba y vea lo
a
loca
suscribir
que estás. Gracias, María, un besazo.
Adiós.
Un placer, adiós.
Sergio Picón, ¿te ha gustado a ti esta sección?
Me ha gustado y además te voy a decir una cosa, porque estaba temiendo, digo, algo se te va a ocurrir preguntarme, hoy me he adelantado.
A ver, cuéntame.
¿Sabes por qué se llaman do, re, mi, fa, sol, las notas musicales?
Pero
todo viene por un poema, por un himno religioso dedicado a San Juan Bautista en el mismo siglo XI. O sea, do, re, mi, fa, sol fueron las primeras sílabas de cada estrofa de ese himno que vamos a escuchar ahora.
¿Ah? A ver.
¿Do?
¿Re?
¿Mi?
¿Fa? ¿Sol? ¿La? ¿Sa? Bueno,
hay una pequeña trampa que hicieron porque la primera empieza diciendo ut, porque antiguamente el do se conocía como ut, pero lo cambiaron a do porque les parecía un poquito más fácil de cantar.
Ah, amigo.
Y en la última estrofa, la que empieza por Sancte Johannes, que es San Juan, se quedaron con las iniciales. Sancte Johannes, S-I, sí.
¡Qué maravilla! Sí. Nos vamos, queridos amigos. Volveremos el domingo que viene después del súper inmenso gran...
Del Pino.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.